Por eso te pido que abras tu Biblia. Si no tienes tu Biblia a la mano, ve por ella. Ve por ella y ábrela en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 3. Vamos a continuar ahí. Ya estamos terminando de estudiar esta carta. Capítulo 3. Vamos a continuar ahí. Quisiera iniciar leyendo el pasaje. Vamos a ver del verso 6 al verso 13. Y después de leerlo, hacer una oración para que Dios nos guíe a pedir la dirección del Señor. Dice así el verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en todo, en lo ajeno, perdón. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos nuevamente, Señor, por estar con nosotros y porque nos permite reunirnos así, Señor. Cada quien en casa, Señor, con tu palabra y sobre todo con tu espíritu, Señor. Y en ese espíritu, Señor, te pedimos que tú nos guíes, Señor. Que sea tu Santo Espíritu enseñándonos las verdades que están escritas aquí, Señor. Por favor, danos entendimiento. Abre nuestro entendimiento, Señor. No solo para comprender lo que vamos a estudiar, sino para creerlo, Señor. Y para vivir de acuerdo a eso, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos, Señor, por este medio y que podamos, Señor, escuchar tu voz. Señor, háblanos, por favor. Dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos terminando la carta, ¿verdad? Pablo escribe estas dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, con el mismo tema, el regreso del Señor, ¿no? Son esas cartas que nos hablan de esto y cuando las leemos nos dan ánimo, ¿verdad? Nos animan a confiar en el Señor. En ese tiempo, ¿verdad? Recordar que tenemos una esperanza, nuestra vida está en las manos del Señor, ¿verdad? Y si un día partimos de este mundo, va a ser para estar con Él por toda la eternidad. ¡Qué mejor, ¿verdad? Lugar. Entonces descansamos en eso, es lo que hemos estado aprendiendo. Pero ya al final de esta carta, es el último capítulo, Pablo está en esa porción donde comúnmente después de enseñar doctrina, les exhorta a vivir de acuerdo a esa doctrina. Bueno, había desorden en la iglesia, es la palabra que usa y la vamos a ver ahorita. Algo que estaba sucediendo en la iglesia que estaba mal. Había algunos hermanos que estaban viviendo desordenadamente, andando desordenadamente. Y Pablo quiere corregir esto. ¿No? La iglesia tenía que corregir esto. El propósito era que ellos pudieran esperar en el Señor correctamente, ¿no? Y vamos a ver lo que está hablando. Dice el verso 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esta es una orden. Así comienza, ¿te das cuenta? Pero os ordenamos, hermanos. Es una orden para todos los que forman parte de la familia de la fe. Y eso nos incluye a nosotros. ¿Has creído en Jesús? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres un hermano en Cristo? Entonces, eso es para ti, para mí, para toda la familia de la fe. Y Pablo no está dando un consejo o una recomendación, ¿verdad? Ni siquiera su opinión. Es una orden lo que está haciendo. Y Pablo ya les había hablado acerca de este asunto anteriormente. Déjame recordar esto. En la primera carta, si me quieres acompañar ahí, una carta anterior, en el capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4, voy a leer verso 11 y 12, fíjate lo que les dijo. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Te das cuenta? Pablo ya les había hablado de esto. Que trabajen. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo ya les había exhortado a esto, ¿no? Ocúpense de su trabajo, ocúpense de sus negocios, ¿verdad? Fíjate lo que dice al último de esta misma carta, el capítulo 5, pero ahora el verso 14, y al final de la carta, de la primera carta, les dijo esto en el verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Te das cuenta? Está hablando de esto. Y Pablo dijo, ya aquí dice, amonéstales, ¿no? O sea, corrige eso. No lo dejen pasar, tienen que corregir esto. Pero ya en, ya en la segunda carta vemos que al parecer no consideraron las palabras de Pablo y ahora deben de actuar de otra forma, con más severidad. Por eso les da esta orden. Y continuar en el capítulo 3 de 2 Tesalonicenses, verso 6, continúa diciendo esto. Les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nombre, verdad? Entonces, para darle mayor peso a esta orden, Pablo usa el nombre del Señor Jesucristo, mostrando que lo que está pidiendo está de acuerdo con la voluntad del Señor. Y quien se opone a cumplirlo, se opone a la voluntad de aquel que merece toda nuestra obediencia. Por eso Pablo habla del Señor Jesucristo. La palabra Señor es curios, amo, nuestro amo. Entonces esto hacía que el mandato de Pablo fuera directo y firme. Y no solo eso, sino que debía de obedecerse lo más pronto posible y sin discusión, sin cuestionamientos. Por eso dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que él les ordena a la iglesia? Dice a continuación, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. La orden que da Pablo es esta. Apártense de los que andan desordenadamente. El término griego que se traduce por desordenadamente literalmente significa uno que no mantiene el orden. Uno que no mantiene el orden. Algunas otras traducciones lo traducen de diferentes formas. Déjame citar algunas de ellas. Dicen, lo traducen como indisciplinado, desordenado, vago, perezoso y también como ocioso. Entonces ya con eso ya tenemos más claridad de qué está hablando, ¿verdad? Este tipo de personas. Déjame citar el diccionario bíblico Vine. Al hablar de esa palabra, dice así, acerca de esta palabra, dice, era especialmente un término militar que denotaba uno que no mantenía su puesto, insubordinado, una persona que se le daba un lugar y no cumplía con eso. Prácticamente está hablando de eso, una persona que no está en su lugar. Ahora, habla de hermanos que dice que andan desordenadamente. En el griego, esta palabra andar se refiere a un acto deliberado de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Que la conducta desordenada de estos hombres no era algo ocasional, sino una práctica constante. Era algo que ya vivían, constantes. Eso estaba mal. Nosotros como creyentes sabemos que el pecado sigue estando presente en nuestras vidas. Podemos caer en algún momento, pero ya no vivimos una vida constante de ese pecado. Ya no somos esclavos. Estos hombres seguían viviendo así. En un principio, Pablo les dijo que los exhortaran, como vimos en el capítulo 4 y el capítulo 5, que los amonestaran de la primera carta, ¿verdad? Pero por no hacer eso, ahora deben de actuar con mayor rigor. ¿Cómo? Pues apartándose de ellos. Apartarse significa establecer una separación que equivale a no tener comunión con ese tipo de personas. Y Pablo dio esta misma orden a los corintios. Ustedes recuerdan 1 Corintios capítulo 5. Acompáñenme ahí, vamos a ver esto. Porque en ese pasaje nos da algunas razones de por qué Pablo da esta orden. ¿Por qué decide esto? ¿Por qué algunas veces Pablo tenía que llegar a esto? 1 Corintios capítulo 5. Claro, el tema era un poco diferente, el pecado era diferente. En 1 Corintios había un hombre que estaba viviendo en adulterio, en fornicación más bien, quizás hasta en incesto, ¿verdad? Y Pablo tiene que tratar esto, ¿no? Los corintios estaban envanecidos, dice Pablo, jactándose de mira cuánto le amamos, ¿no? O sea, amamos tanto a los pecadores que mira, aquí lo tenemos y no nos importa. Y Pablo dice, están cometiendo un grave error. Esa persona no tiene que estar en la iglesia. Puede hacer mucho daño. Y entonces les pide esto. Déjame leerles verso 3. 1 Corintios 5:3, dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿A qué se refiere esto? Sello fuerte, entregado a Satanás. Pero aquí también vemos la primera razón que da. Es destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, dice el texto. Entonces se ponía adentro, a esta persona entregarlo a Satanás, habla de ponerlo en el dominio de Satanás. Ya que quería vivir así, dice, déjenlo ahí, o sea, fuera de la iglesia. Con la esperanza de que eso trajera arrepentimiento en esta persona. Un arrepentimiento que lo hiciera abandonar su estilo de vida pecaminoso. Eso es lo que buscaban. El dejar de experimentar el amor de la iglesia, el amor de Cristo a través de los creyentes, debe de llevar a esta persona realmente a considerar su estilo de vida y arrepentirse. Eso es lo que se busca. No se buscaba un mal para esa persona, sino un bien. El propósito era bueno y era este arrepentimiento. Pero menciona otra cosa, otra razón. Dice el verso 6, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿Te das cuenta? La iglesia, ellos se jactaban de esto. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, dice, un poco de levadura en la masa va a echar a perder toda la masa. Mostrando la razón. Limpiaos, pues, de la vieja levadura. Dice, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Entonces, recuerdan ustedes, la levadura es un símbolo de pecado en la Biblia. Y más en este pasaje, es un símbolo de pecado. Está hablando de eso. Entonces, Pablo dice, límpiese de la vieja levadura. O sea, el pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. ¿Por qué? Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces Pablo está diciendo esto, Jesús murió por nosotros no para que vivamos nuevamente en el pecado, es para que ya no vivamos así, con levadura. Entonces, un poco de levadura iba a afectar a toda la iglesia. Dice el verso 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, la segunda razón por la cual Pablo ordena esto, ¿no?, que se separen de ellos, es esto, santificación en la iglesia. Si la iglesia no hacía nada más al respecto, la actitud desordenada podía producir más desorden entre los miembros de la iglesia, afectando a la iglesia en general. Un poquito de levadura va a afectar toda la masa. Ellos pueden decir, pues mira, ellos viven así. Pues no tiene nada de malo vivir así, yo puedo vivir así. Entonces eso iba a afectar a la iglesia, ¿te das cuenta? Cuando el pecado no es tratado con seriedad y severidad, tiene la capacidad de afectar y destruir a la iglesia rápidamente, como lo hacía la levadura. Entonces por eso Pablo dice, apártense. Apártense de esas personas. Y lo que Pablo realmente está haciendo es como, déjame darte un ejemplo, es como cuando alguna parte del cuerpo, una herida en el cuerpo se infecta, pues lo primero que buscas y que intentas es destruir esa infección, ¿verdad? En la herida. Eso es lo que hizo primero, amonestación. Pablo les dijo, amonéstenles. Pero si la infección no se detiene, algunas veces solo queda cortar o amputar esa parte del cuerpo. Eso es apartarse. Para proteger al cuerpo en general. Es lo que Pablo le dice. Pero vamos a terminar de ver esto en capítulo 5 de 1 Corintios, verso 9. Fíjate lo que dice. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con tal ni aún comáis. Pablo está corrigiendo algo. Pablo cuando les dijo, hey, con las personas así que están en pecado, que se aferran a su pecado, no se junten. Pero ellos pensaron que hablaba del mundo. Pablo corrige y dice, hey, no dije eso, más bien escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ¿verdad? La última parte de los Corintios menciona algo que también Pablo lo hace en Tesalonicenses. Deben de ser tratados con severidad, pero sin olvidar que eran hermanos en Cristo. Pablo dice, no te juntes con aquellos que dicen que son hermanos, pero tiene un estilo de vida pecaminoso de esta manera. Menciona algunos de sus estilos de vida. Fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, ¿no? Ocioso, ¿no? Que es lo que vemos aquí, desordenado. con tal ni aún comáis, no tengas comunión. Porque es el sentido, ¿no? Es más peligroso una persona que se dice hermano y que vive de esta manera a uno que ni siquiera ha creído, ¿no? Entonces Pablo dice, no te juntes, apártate de ellos. Es lo que vemos en Tesalonicenses. Pero, sin embargo, tenían que recordar que tenían que tratarlo como un hermano, porque es lo que dice el texto, ¿verdad? Dice entonces que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Al final del verso 6 dice, y no según las enseñanzas, según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esta enseñanza se refiere al mensaje, pues, apostólico, porque Pablo está hablando de él, ¿no? De nosotros, quizás sus compañeros, pero sobre todo el mensaje que ellos habían recibido del Señor Jesús, él sobre todo como apóstol. No era cualquier mensaje, era con toda la autoridad que un verdadero apóstol de Jesucristo tenía. Por lo tanto, despreciarlo significaba un problema grave dentro de la iglesia. La enseñanza que Pablo les había dado, pues vemos aquí, era esto, prohibir esto, la ociosidad. Por lo tanto, quienes se negaban a trabajar eran culpables de rechazar la palabra de Dios, de esa manera. Es lo que dice el verso 6. Pero vamos a continuar. Verso 7, vemos cómo el apóstol Pablo se pone como ejemplo. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, ¿verdad? Entonces, está hablando de eso, una imitación, ¿verdad? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Ellos sabían de qué forma. Pablo apela al conocimiento que los tesalonicenses tenían sobre el comportamiento de Pablo y sus compañeros. Ellos lo vieron. Y el apóstol mismo se pone como ejemplo a imitar. Pablo sabía que el apostolado se trataba de esto. No solo de enseñar un mensaje, sino también vivirlo para que todos lo pudieran imitar. Es muy fácil dar órdenes. Es muy fácil decir, hagan esto, y uno no hacerlo. Es que, ¿sabes? Jesús acusó a los fariseos de tener esa actitud. Déjame citar solo dos versículos de Mateo 23. Lo puedes leer en casa. Mateo 23 es un reproche fuerte de Jesús para los fariseos. Les dice hipócritas varias veces, ¿no? Pero ve cómo inicia. Mateo 23, verso 2 y 3. Dice así, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, se sientan a enseñar. La cátedra de Moisés. Dice así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Por qué? Porque es la cátedra de Moisés, la ley. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué triste, ¿no? Qué triste que Jesús dice, son hipócritas. Sí, enseñan, pero no viven de esa manera. Pablo, si tú recuerdas, quien escribe esto era un fariseo. Él vivió así en un tiempo, pero ahora entiende que ya no es así. Ahora su vida tiene que ser ejemplo de lo que está predicando y enseñando. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. Tenemos que hacer lo mismo. Como padres, un ejemplo muy sencillo. Como padres, muchas veces, ¿nunca has hecho eso? ¿No? Le das una orden a tu hijo y te dijo, ¿y por qué tú no lo haces? Porque soy tu padre, ¿no? Es esa misma actitud. No hagas eso. Dales un ejemplo, enséñales. Que puedan imitar tu vida. Pablo lo sabía y lo enseñaba así. Por eso les dice, ustedes saben, ¿no? Cómo deben imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ¿no? Aquí lo está diciendo. Pablo les dice, nosotros no caminamos así. Literalmente dice, no anduvimos ociosos entre ustedes. Eso es lo que dice el idioma original en griego. No anduvimos ociosos entre ustedes. La ociosidad está en contra del llamado de Dios. Porque Dios nos llama a trabajar, a ser útiles, no inútiles. Déjame leer esto. En segunda de Pedro, capítulo 1. Fíjate lo que apóstol Pedro escribe ahí. Voy a leer desde el verso 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, fíjate, toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ¿Te das cuenta de lo que dice? Ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo ahí? Dios no quiere que estemos de ociosos. Los creyentes no somos llamados a estar de ociosos. Dios quiere que estemos trabajando. Y es lo que Pablo dice, ustedes saben cómo nos conducimos. Dice el verso 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. El mismo Pablo reconoce que cuando él llegó a comer por medio de alguna persona, dice, no fue en balde, sino por su trabajo, por su esfuerzo. Pablo predicaba el evangelio, pero también trabajaba, si ustedes recuerdan, haciendo tiendas. Lo vemos en Hechos, capítulo, ahí se fue el capítulo, capítulo 18, cuando llega a Corintios, no recuerdo el capítulo, discúlpenme. Pero Pablo reconoce, o sea, él reconoce que él trabajaba, hacía tiendas. Y aquí lo vemos, él dice, ni comemos en balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. O sea, el trabajo de Pablo, él lo reconoce, era duro. Afán habla de eso, duro. Y cansado, fatiga. Además, dice que su trabajo era de sol a sol, o sea, día y noche. El tiempo que tenía libre lo usaba para predicar el evangelio y para enseñar la palabra de Dios. Y a continuación da la razón por qué trabajaba de esta manera. Dice el verso 8, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces, Pablo lo hacía así, no quería hacer carga para nadie. Él no quería que su estilo de vida fuera un tropiezo en la fe para alguien. Pablo estaba dispuesto a trabajar de esta manera para no ser carga a otros. Sin embargo, ve lo que dice verso 9. No porque no tuviésemos derecho, sino para dar a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo tenía el derecho. Es lo que dice, no porque no tuviéramos derecho, tenemos derecho. Pablo tenía el derecho de vivir del evangelio. Él era un apóstol de Jesucristo y como tal tenía este derecho. Acompáñame nuevamente a 1 Corintios, por favor. Pero ahora vamos a ver el capítulo 9. Un capítulo donde también nos habla acerca de esto. Y podemos encontrar esto. Fíjate cómo inicia. Voy a leerlo, los versículos del 1 al 15. Ve lo que está pasando. Pablo dice, no soy apóstol. O sea, como apóstol está hablando. No soy libre. No he visto al Señor Jesús. No he visto a Jesús el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. O sea, Pablo está mostrándoles, soy apóstol de Jesucristo. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. ¿Por qué? Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Ustedes son ese sello. Entonces dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho? Empieza a hablar de esto. Derecho de comer y beber. ¿Te das cuenta? Tenían ese derecho por ser apóstol. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nuestros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Verdad? O sea, Pablo trabajaba. Y también tenía el derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, dice, aquellos que trabajan desde el fruto de su trabajo viven. ¿Digo esto solo como hombre? Pregunta el verso 8. ¿No dice eso también la ley? O sea, va a citar la ley. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta, ¿tiene cuidado de los bueyes? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pablo dice, ¿esto está escrito solamente por los bueyes? ¿O realmente es para nosotros? Dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, era un derecho que él tenía. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, dice Pablo, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que lo que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. O sea, Pablo dice, este es mi derecho. Pero, va a decir aquí en el verso 15, lo mismo que le dice a los tesalonicenses. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, no dices para que me empiecen a dar. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca hasta mi gloria. No, predicar el evangelio gratuitamente. Entonces, regresando a Tesalonicenses, Pablo le está diciendo esto. No porque no tuviese derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis. O sea, Pablo, fíjate, al hacer esto dice, tengo toda la libertad de poder exhortarles. ¿Por qué? Porque yo no me conduje, de esa manera entre ellos. Yo no fui así con ellos. Lo hice, digo esto, para poder, o más bien hice así, para poder darles un ejemplo que pudieran imitar. Aún teniendo el derecho, Pablo renuncia a él, y lo vemos así, no solo para no ser gravoso, sino también para ellos mismos darles un ejemplo. La renuncia de este derecho vino a ser un ejemplo admirable para los tesalonicenses que conocían el comportamiento de Pablo y sus compañeros. Entonces Pablo, después de mostrar eso, ese ejemplo, va a darles el principio, va a darles realmente un principio para esos hombres. Dice el verso 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Verso 10. Es muy fuerte, ¿no? Pero es lo que estaba pasando. Dice, porque también cuando estábamos con ustedes, ¿no? O sea, Pablo ya había hablado de esto, aún con ellos, no solo en la primera carta, estando ahí les enseñó esto, cuando los visitó personalmente, tuvo el tiempo de hablar sobre el trabajo. Posiblemente era algo muy común ahí en Tesalónica, ¿no? Estaba pasando eso, ahorita vamos a ver eso, pero Pablo les habló de esto estando ahí, y les dice eso, ¿no? Os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pon atención a lo que está diciendo. Ese es el principio que Pablo les dio. No alimenten a ningún ocioso o vago, es lo que le está diciendo. No se debe de ayudar ni siquiera en las necesidades más básicas, como lo es el alimento, a quien se niegue a trabajar. El que no quiera trabajar, que sufra hambre, es prácticamente lo que está diciendo. Que ese dolor del hambre lo lleve entonces a comportarse como un cristiano. El texto es muy claro cuando dice, si alguno no quiere, entre comillas lo pongo así, no quiere trabajar. No que no pueda, ¿ok? El mandato de Pablo no se refiere a los que no podían trabajar, ni a los que no encontraban trabajo, sino a los que se negaban a trabajar. Porque he escuchado a gente que dice, como dice ahí la Biblia, ¿no? El que no trabaje, que no coma, no dice eso, dice el que no quiera. Porque eso es, ese es el desorden, no quieren sujetarse. ¿Recuerdas? Entonces, que no quiera trabajar quiere decir que tenga toda la capacidad para hacerlo, pero no quiere. Esa persona, pues es un ocioso. Entonces no hay excusa para quien tiene la capacidad y la oportunidad de trabajar y no lo hace. ¿Sí? Aquellas personas que son así, son ociosos, son haraganes, son desordenados. ¿Por qué desordenado? Porque esta fue la orden de Dios desde Génesis. Déjame ir a Génesis. Génesis capítulo 2. Fíjate lo que dice ahí tu Biblia. Génesis 2, verso 15. Después de que Dios crea al hombre, lo pone en el huerto. ¿Y qué lo puso a hacer? ¿Estar de ocioso? No, ¿verdad? Dice ahí verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso es trabajar. ¿Te das cuenta? Dios creó al hombre para trabajar. Entonces, ¿por qué el día de hoy nos cuesta tanto trabajo? Trabajar. ¿Por qué no nos gusta? ¿Por qué es molesto? En ese momento no era molesto. Era la manera en que el hombre tenía que ocuparse. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Génesis 3, llegó el pecado. Llegó el pecado y eso pues también trajo consecuencias aún en esto, en nuestras actividades. Fíjate lo que dice Génesis 3, un capítulo después de esto. Verso 17. Quizá lo recuerdes. Génesis 3, 17 le dice al hombre, Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La maldición no fue para el hombre, fue para la tierra. Pero dice esto, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor, eso es lo que trajo el pecado, dolor al trabajar. Una labor que era gratificante, se volvió así penosa, dolorosa. Espinos, verso 8, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. ¿Te das cuenta? Va a ser ahora algo difícil. Espinos y cardos te vas a lastimar. Con el sudor de tu rostro, quizás antes no se sudaba, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. ¿Se dan cuenta de esto? Fue el pecado, porque muchos dicen, el trabajo es consecuencia del pecado. No. El trabajo está desde antes de Génesis 3. Era la bendición de Dios. Pero ¿por qué ahora es difícil? ¿Por qué? Por el pecado. Trabajar se hace más difícil. Pero la orden de Dios era esta. El trabajo es parte de la bendición de Dios. El pecado es lo que ha hecho que el trabajo sea penoso y duro. Pero eso, que el trabajo sea penoso y duro, no nos incapacita para hacerlo. Como creyentes, nosotros sabemos el verdadero valor del trabajo. Con nuestro trabajo servimos a Dios. Con nuestro trabajo honramos a Dios. Con nuestro trabajo glorificamos a Dios. Por lo tanto, un creyente que no quiere trabajar está fuera del orden de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? La orden es para la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no debe de apoyar ningún tipo de ociosidad u holgazanería. No importa si la persona es creyente o no lo es. La Biblia, y especialmente el libro de los Proverbios, registra un largo pasaje para advertir sobre las personas perezosas. El perezoso es presentado como un problema social. Y es triste porque mucha gente llega hacia la iglesia pensando que se trata de eso. La iglesia, el principal objetivo de la iglesia es adorar a Dios. Claro que somos llamados a ver por los necesitados y buscamos hacerlo, pero muchos se aprovechan de eso. Mucha gente se aprovecha de eso y busca la iglesia de esa manera. Quieren ser mantenidos simplemente. Y tenemos que cuidarnos de eso. Hay personas en la iglesia. Tristemente yo me he encontrado en nuestra iglesia con mucha gente así. He tenido que hablar con ellos, he tenido que exhortarles, he tenido que pedirles que se vayan. Porque Dios no nos llama a eso. Aquí dice claramente, esas personas no les ayudes. Esas personas no están viviendo de acuerdo al orden de Dios. Y si tú estás en una situación de que no tienes trabajo, espero que sea porque no encuentras trabajo o porque realmente tienes una incapacidad que no te permite hacerlo. Pero que no sea por esto, porque tú estás pecando contra Dios. No, he platicado algunas veces con algunos hermanos en la iglesia que de repente no quieren trabajar, y me doy cuenta y se los digo, y me salen con cada pretexto, ¿no? De que es que me canso mucho. Pues ¿qué esperas? Es trabajo. Te vas a cansar, te vas a fatigar. Pablo dice, con afán trabajé, me fatigué. ¿Tú crees que el apóstol Pablo no se cansaba? Ese es el trabajo. Entonces Pablo habla acerca de esto. Y dice el verso 11, déjame continuar leyendo, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Y Pablo se había enterado de esto, quizás por el informe que recibió de parte de Timoteo, probablemente haya sido eso. Pero él estaba seguro que esto estaba pasando en Tesalónica. Desde el capítulo 1 habló de esto, desde la primera carta, perdón. Entonces es posible que esas personas que se negaban a trabajar, prefiriendo que otros los mantuvieran, pues lo hicieran por la confusión que tenían acerca del regreso del Señor. Ellos pensaban, si ya estamos en el día del Señor, ¿recuerdas qué era lo que pensaban? En los días de la tribulación. O sea, el Señor viene pronto, pues ¿para qué trabajamos? ¿No? Conformándose en visitar a los hermanos y comer a sus expensas. Pero eso se convertía en un abuso y un maltrato para la iglesia. El problema no era en sí rebeldía, más bien era indolencia. Una falta de insensibilidad ocasionada por su pereza. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, Pablo dice, oímos que algunos de ustedes, entre ustedes más bien, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ellos no trabajaban en nada, O sea, no les interesaba trabajar, preferían andar de holgazanes y vividores, como comúnmente conocemos o decimos, ¿verdad? Estos hombres no consideraban el ejemplo que el apóstol Pablo les había mostrado para seguir, ¿verdad? Como dijo anteriormente, yo les di ejemplo. Al contrario, ellos se mantenían así de ociosos, y lo que hacían era meterse en las casas de los hermanos para ver qué encontraban. Para ellos el mandamiento bíblico de trabajar no era respetado ni obedecido. Ese tipo de personas ociosas y haraganas siempre producen problemas en la iglesia. Por esto, por su falta de ocupación. Ten cuidado. No caigas en eso. La ociosidad no es bueno. Esas personas andan en todo menos en lo que deben de estar. Esa es la idea de esta frase. Cuando Pablo les dice esto, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, así. No estando donde tienen que estar. Y eso es lo que produce la ociosidad. Gente chismosa, gente problemática, y por supuesto, gente pecadora. Ten cuidado con eso. Déjame citar a Matthew Henry. En su comentario dice esto, me gustó, quiero compartírselos. Matthew Henry dice, el siervo que espera la pronta llegada del Señor debe estar trabajando como manda su Señor. Si estamos ociosos, el diablo y el corazón corrupto pronto nos darán algo que hacer. La mente del hombre es dada a ocuparse. Si no se la emplea en hacer el bien, estará haciendo el mal. Así de sencillo. La ociosidad te va a llevar a pecar, a hacer cosas malas. Recordemos que la persecución en Tesalónica inició por gente ociosa. ¿Recuerdas eso? Déjame leer esto en Hechos 17. Recuerda cuando nos reíamos. Recuerda esto. Por eso decía que quizás el contexto es que eran así, los tesalonicenses, en general. Hechos 17:5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. ¿Te das cuenta? Que no andaban haciendo nada. A ver, vénganse ustedes, hombres malos. Y juntando una turba alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Hombres ociosos. Es pecado eso. Es un pecado que puede llevarte así a apartarte aún de la comunión de la iglesia. Déjame continuar, dice el verso 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Prácticamente les dice, dejen de hacer eso, hagan lo correcto. Este versículo es dedicado especialmente para ese tipo de personas, los ociosos, los que están desordenada, los que están viviendo andando desordenadamente. Pablo habla con toda la autoridad que puede. Habla como apóstol al decir mandamos. Habla como pastor al decir exhortamos. Y habla en el nombre de la máxima autoridad al decir por nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo en el verso 6. Así. Desobedecer este mandamiento es desobedecer la autoridad apostólica, la autoridad de un pastor y sobre todo la máxima autoridad de un cristiano, quien es nuestro Señor Jesucristo. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ese es el mandato. Trabajen, trabajen sosegadamente. ¿Qué significa esto? En silencio, en quietud, es lo que está diciendo. Sin andar haciendo alarde y alborotando a los demás. Trabajen y ocúpense de su trabajo quietamente, tranquilamente, como lo dijo en el capítulo 4 de la primera carta. Ellos deben de aprender a comer su propio pan, trabajar por su propio alimento. Por eso Pablo les dijo, ¿verdad? Apártenlos, no les den. ¿Para qué? Para que el hambre los lleve a trabajar. Que entiendan que es necesario eso. Vamos al último versículo. Termina diciendo esto. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y vosotros, ya está hablando a otros, o sea, a la iglesia. Empieza hablándole a ellos, después en este versículo 12 habla a estos que están desordenadamente, pero aquí regresa a la iglesia y les dice, ustedes, hermanos, no se cansen de hacer bien. Porque la ociosidad puede producir desánimo en los creyentes. Como vimos anteriormente, andar desordenadamente, buscando su propio beneficio, aprovechándose de los demás, será un ejemplo nocivo para los demás hermanos. Y no solo eso, al sentirse maltratados por este tipo de hombres, algunos hermanos podían sentirse desanimados. ¿Sí me explico? O sea, con su abuso, esos hombres podían estar cansados, podían haber cansado ya muchos de seguir haciendo el bien, ¿no? Es por eso que Pablo termina aquí con una exhortación de ánimo para los que pueden sentirse así desanimados por el pecado de estos ociosos. No se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Encontré esta frase de un comentarista, déjeme citarlo. Él decía, el malo no se cansa de obrar el mal, pero el creyente no puede cansarse de hacer el bien. Como Pablo dijo a los Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, ¿no? Me recordaba mucho este versículo que también Pablo le dice a los romanos, Romanos 12, 21. Quizás recuerde este pasaje, Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No te canses de hacer el bien. ¿Sí? Y esto nos lleva a considerar todo lo que vivimos en la iglesia. Podemos sentirnos defraudados, lastimados, maltratados, abusados. Pero eso no te canses. No te desanimes. Eso lo vas a encontrar en la iglesia, ¿verdad? Somos pecadores, vas a encontrar eso. Pero la exhortación para nosotros es que no nos cansemos de hacer lo correcto. ¿Ok? Y hacer lo correcto implica esto. Disciplinar al que está extraviado, al que anda desordenadamente. Ellos tienen que entender esto. Era para el bien de la iglesia, era para el bien del cuerpo, era para el bien de ellos mismos. ¿Sí? La siguiente semana va a seguir hablando un poquito de esto, más bien en otro tema un poco diferente a otras personas. Pero el día de hoy vemos esto y es interesante porque la Biblia nos enseña que somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y muchas veces nuestro pecado va a afectar el cuerpo. Tenemos que considerar hasta qué punto nosotros, con nuestra necedad y nuestra falta de arrepentimiento, no estamos afectando, destruyendo el cuerpo de Jesús. Dios quiere que seamos un cuerpo sano, un cuerpo que juntamente nos edifiquemos y le demos gloria a Dios. Es necesario considerar las advertencias y sobre todo lo que vemos hoy, los mandamientos, las órdenes que Dios nos da en su palabra. Estas cosas nos recuerdan la manera en que tenemos que proceder en asuntos pues que han salido de límites como este. Nos vamos a obedecer a esto. Si es necesario, en un momento lo he hecho, te lo decía hace un rato, teniendo que hablar con personas y pedirles que se aparten por esto. No vamos a permitir eso por el bien de la iglesia. El cuerpo de Cristo puede ser maltratado de esta manera. El cuerpo de Jesús fue maltratado una vez, una sola vez y para siempre. Nosotros ya no tenemos que golpearlo, maltratarlo de esta forma. Quisiera terminar haciendo una oración, dándole gracias a Dios por su palabra y que nos ayude a examinarnos y que podamos vivir entonces todos en ese orden que Dios nos ha dado, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Padre, queremos agradecerte, Señor, esta mañana por tu fidelidad, Señor, por hablarnos, por exhortarnos, por animarnos como vemos hoy, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes, Señor. No nos falta la instrucción y te damos gracias. Solo te pedimos ahora obediencia en nuestro corazón, Señor. Permítenos vivir de una forma correcta, Señor, considerando la manera en que nosotros como miembros de tu cuerpo caminamos y andamos en este mundo, Señor. Ayúdanos a no ser esa levadura, Señor, que leuda toda la masa. Somos nueva masa, como veíamos, Señor. No queremos, Señor, afectar a más parte de tu cuerpo. Y definitivamente no queremos vivir deshonrándote, Señor, pecando contra ti, Señor. Queremos agradarte en todo, Señor. Queremos vivir para ti. Ayúdanos, Señor. Muéstranos nuestro pecado, Señor. Si el día de hoy nuestro pecado está afectando a alguien más, muéstranoslo, Señor. Produce arrepentimiento en nuestro corazón. Señor, permítenos vivir para ti, Señor. Señor, gracias, Señor, por estos temas que a veces son difíciles, Padre. Ayúdanos a ser sabios en todo, Señor. Y queremos aprovechar y orar por aquellas personas que no tienen trabajo, Señor. Realmente aquellos que quieren trabajar y no tienen empleo, provéles de un empleo, Señor. Por favor, Padre, donde puedan honrarte, darte gloria, servirte a ti, Señor. Y aquellos que no quieren trabajar, Señor, exhórtales a través de esto, Señor. Anímales, Señor, deja a un lado la pereza, la ociosidad, que es peligrosa, como veíamos, y que puedan vivir para servirte a ti y honrarte a ti, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.